Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en el que nos escuchas, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy estamos tristes, pero la verdad es que muy emocionados. No le digan a mi amigo Aldo. Él está un poco enfermo en su casa, así que mándenle todas sus buenas vibras, por favor, para que se recupere pronto. Y puede estar aquí sacando los chistes random, ¿no? Pero el día de hoy estamos grabando un episodio bastante especial, porque es en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ya saben, la FIC para los compas, en su edición número 38, que es un festival organizado por la Universidad de Guadalajara. Y la verdad es que es todo un honor, porque lo que ya medio intercambiamos palabras y lo que ya vimos cuando estuvimos investigando, el día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Urriegas, quien es productor, director y guionista. Bienvenido, Miguel Ángel.
No, muchas gracias. Gracias por invitarme a estar acá en su podcast Háblame de Ciencia.
Exacto, esa es la actitud, ¿eh? Pues bueno, ustedes van a decir, ¿de qué se trata esta onda, no? Pues ¿cómo van a hablar de ciencia? Ustedes saben que la ciencia está en todos lados y pues aquí Miguel Ángel vino a Guadalajara a presentar su largometraje más reciente, el cual está titulado, si mal no recuerdo, Un Reino para Todos, y pues bueno, todavía tienen por ahí oportunidad de buscarlo y de seguirlo, porque pues se viene un podcast bastante bueno con una historia de largometraje que espero ya hayan visto para ese momento, ¿ok? Y pues bueno, sabemos que el cine expresa muchísimo más que imágenes. El cine pues nos puede platicar tanto que podría llegar a hacernos llorar. Una película o un corto podría cambiar nuestra vida, podría cambiar nuestra percepción. Y definitivamente no solo es el estar ahí, el actuar, sino que también hay esas historias que se cuentan a lo mejor con animación. Ya por ahí una vez en episodios pasados vimos un poco de stop motion, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de animación. Así que Miguel Ángel, platícanos, ¿de qué se trata tu trabajo?
Bueno, la película que presentamos ahorita en el festival, Un Reino para Todos Nosotros, es una película. Bueno, lo que hacemos en el estudio, echándome un poquito para atrás, hacemos lo que llamamos entretenimiento con causa, que son películas que promueven causas sociales, buscando poner el cine al servicio de la comunidad. Y en cada película hablamos de una causa específica, ¿no? Y a través del storytelling, con historias positivas, buscamos precisamente generar conciencia, mover a la acción y que las asociaciones civiles se vean beneficiadas en la aventura comercial de la película. Entonces, esta película toca el tema de migrantes, refugiados y personas en situación de movilidad. Wow. Y es una apuesta que hicimos nosotros de hablar de este tema, pero en una alegoría, a través de una alegoría en un mundo de fantasía. Entonces es una apuesta, vamos a decir, un tanto distinta, que está buena o mala, no sabemos todavía, la gente nos va a decir ahorita que las presentemos, pero bueno, pues es lo que nos trae aquí.
Excelente, y además es una película animada, ¿cierto? Yo creo que sí rompe completamente con este esquema de que todos piensan en animación y dicen, ah, pues película de Disney, algo para niños, etc. Y de pronto llega y pues te está mostrando un problema real.
Sí. La animación, bueno, sí es para toda la familia, pero no necesariamente es para niños, ¿no? O sea, no es un género, no es cine infantil, ese es el género. La animación es un medio para
expresar tu historia.
Hacer cinematografía, exactamente. Y es lo que hacemos. La película es para toda la familia, pero yo creo que sí está más dirigida a niños preadolescentes, niños y niñas preadolescentes, más como 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque buscamos, pues ahora sí que una audiencia que es justo ese momento donde empiezan a desarrollar su criterio y empiezan a interactuar más con el mundo y empezar a desarrollar este criterio, ¿no? Como te comento. ¿Por qué? Porque el tema de la migración, pues es un tema que tiene muchos grises, no es blanco y negro. Entonces, sí. Hay bastantes cosas que depende de qué lado se vean, ¿no? Si de un lado del muro o del otro lado del muro. Entonces, pues sí es importante hablarle a niños que sean un poquito más grandes.
Entendido. Sí, bastante, porque justo a lo mejor ellos crecen escuchando lo que dice el noticiero y listo, se acabó. Y también dependerá mucho de cuál es su contexto familiar, el qué tanto van a involucrarse. Bueno, ya rompimos la verdad el hielo el día de hoy, pero te tengo una propuesta. Hagamos una dinámica. Es muy breve ahora que lo mencionas. Normalmente las recomendaciones vienen al final, pero pues comencemos con ello. ¿Te parece si nos das tu top 3 de producciones, ya sea largometraje o cortometraje, de entretenimiento con causa?
Ah, pues lo que pasa es que pues, no conozco más personas que hagan de entretenimiento con causa, la verdad.
Y así que van a ser las mías, ¿eh?
Pues sí, entonces serían las nuestras. Pues sí, no, lo que pasa es que, vaya, o sea, la manera en la que lo hacemos nosotros de hacer cine, es, o sea, que sí, sí lo estamos buscando, ¿no? Porque se han hecho, o sea, muchas películas se han usado para hacer esfuerzos sociales de impacto. Pero
no es su fin.
No empezaron haciendo la película esa intención. En nuestro caso, sí, ¿no? Y esta es nuestra cuarta película. Entonces, nuestro top tres tendría que ser una de estas cuatro.
Una de las cuatro.
Porque estaría muy mal sacar una, ¿no?
O sea, sí, no puedes dejar un bebé de lado.
Sí, sí.
Excelente. Y bueno, ¿cómo fue que te adentraste a este mundo de la animación? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue tu primer paso?
Pues es chistoso porque yo estudié comunicación y la vida solita me fue como jalando a la animación sin querer queriendo. Porque, pues bueno, cuando yo estudié la carrera, no es como que hubiera muchas escuelas de animación. De hecho, como que... Pues,
¿todavía no comenzaba el boom?
No existía.
Ok.
Exacto. Entonces, pero aún así yo me recibí... Bueno, mi especialidad fue en televisión, en producción de tele. Perdón. Mi especialidad fue en producción de televisión, pero acabé haciendo un cortometraje animado que fue cuadro a cuadro, de dibujar cada hoja y así fueron como 1800 dibujos, una cosa así. Y esa fue mi tesis y mi proyecto de titulación, un corto animado, a pesar de que estaba graduándome en televisión. Ya después trabajé en la televisión un tiempo y después me fui a estudiar cine y estudié administración de la industria del entretenimiento. Y mi proyecto final fue el modelo de negocio de nuestro estudio que tenemos, de fotosíntesis, que se llama Fotosíntesis Media, y el acompañado de un proof of concept, de un teaser de un minuto de nuestra primera película. Entonces acabé haciendo como...
poquito de todo.
O sea, sin querer me fue llevando a la animación. Y ya que regresé aquí a México, tuve la oportunidad de trabajar con Jaime Román Díaz, que es un productor de cine, que estaba produciendo una película que se llama La Increíble Historia del Niño de Piedra, que fue la primera película con la que estuvimos aquí en el Festival de Guadalajara en el 2015. Y con él, pues fue mi entrada al mundo del cine y de la animación. Y esta película, el guión es de una maestra mía de la universidad que me enseñó guionismo, Nadia González.
Entonces podríamos decir que todo se fue conectando en cualquier punto de la historia.
Exactamente, todo se fue conectando en algún punto de la historia. Y me fue llevando a hacer animación, ¿no? Hasta que ya dije, bueno, ya asúmelo, Mike, y pues ya te dedicas a animación, ¿no?
De que ya estás más adentro que nada, entonces, pues, ¿para qué le seguimos dando la vuelta, no?
Exacto.
¿Y qué habilidades consideras que se necesitan para comenzar a hacer animación digital?
Pues bueno, de mi lado, o sea, dependiendo qué quieras hacer. O sea, si quieres ser animador, animadora, pues es muy importante aprender a dibujar, ¿no?
Aprende a animar, ¿no? Digo.
Aunque no necesariamente tienen que ser grandes dibujantes, ¿eh? O sea, mucha gente dice, oye, es que para animar tienes que ser, o sea, una ilustradora así espectacular. Y no, es más bien nada más tener noción del movimiento y de cómo, cómo plasmar ese movimiento en figuras. Porque el animador principal hace lo que se llama rough animation, que es nada más, o sea, que nada más capturar el movimiento del personaje.
Okay.
O sea, capturar ese movimiento. Y hay otras personas que se encargan de limpiarlo cuadro a cuadro, de hacer ya el contorno bonito, y luego otra persona que se encarga de colorearlo. Okay. Entonces, tampoco tienes que ser el gran dibujante o la gran dibujante para la animación. Pero yo, por ejemplo, de mi lado, conozco los bases y los principios de animar, mas no soy animador.
O sea, tú tienes nada más la noción como para poder decirles, oigan, me encantaría que plasmemos esto, que hagamos esto. Excelente.
No, y también el cine es así. El cine es rodearte de gente que sabe más que tú para hacer un equipo donde tú les compartes y les vendes tu visión. Y tienes un supervisor, una persona que supervisa la animación, una persona que hace el arte, una persona que hace la composición. Y esas personas pues saben mucho más que yo. Entonces ya son las que pues, les comparto mi visión.
Y ellos logran pulirla.
En el caso de cuando diriges. Uh-huh. Y ellos son los que se encargan de decirme, bueno, Mike, a ver, pues, si lo vamos a animar, va a ser como de esta forma. Y el director de arte o directora de arte, dime cómo quieres tú los colores, tú, mira, te propongo esto. Entonces si es un trabajo de colaboración. Pero lo que te quiero compartir es que, o sea, así como yo también creo que no se necesita estudiar cine para hacer cine. Okay. Y no se necesita estudiar animación para hacer animación.
O sea, basta como con, bueno, necesitas a lo mejor la idea o el concepto o el conocimiento, pero basta con tener las ganas de comunicar algo, ¿no?
Exactamente.
O sea, tener una historia que contar.
Exactamente.
Supongo.
Si lo quieres estudiar, muy bien, está padrísimo, pero no es absolutamente necesario. O sea, que no es una limitante para los estudiantes de, es que si no estoy estudiando la carrera de animación o de cine, entonces no puedo hacer, no, sí lo puedes hacer.
Sí, o sea, que a lo mejor alguien egresa, no sé, de arquitectura y dice, no, es que cómo voy a ir a hacer un cortometraje, ¿no? No se va
a. No, y sí ha pasado, sí ha pasado. Hay muchos autores, como no sé, Carlos Reigadas estudió Derecho y hizo el examen del Servicio Exterior Mexicano y de repente dijo, no, yo quiero hacer cine.
Esto no me está gustando, ya me voy.
Y pues es un gran director que ha ganado en Cannes y ya sabes, es pues una persona, es un cuate muy fregón. Y no es como que dijo, me voy a meter a estudiar cine.
Sí, o sea, qué bueno que se dio cuenta a tiempo de cuál era su verdadera pasión. Wow. Y bueno, justo con esto que creo que ya nos alienta mucho a poder decir que en realidad tienes un conocimiento y que la carrera no precisamente define lo que vas a hacer el resto de tu vida.
Exacto.
Platícanos si alguna vez, en algún momento, has sentido que se te acaba la creatividad. ¿Y qué has hecho en esos momentos?
Fíjate que no es como que sientas que se te acabe la creatividad, pero más bien te puedes saturar de lo que estás haciendo y no es como una sensación de que se me acabó la creatividad. No, porque yo creo que la creatividad es algo que se nutre todos los días y es como inherente a todas las personas. O sea, y esto, gente que te dice es que yo no soy creativa, no, sí eres. O sea, porque yo creo que
a lo mejor a tu forma, pero lo eres.
Exacto, porque yo creo que todas las personas estamos creando todo el tiempo, de entrada pensamientos. Eso ya es crear y eso es ser creativo, ¿sí? Entonces, yo creo que no hay que encasillarse en si eres o no eres, pero hablando de que se te acabe la creatividad, pues más bien te saturas. Hay momentos donde el trabajo te rebasa y estás haciendo la película y el día a día ya se vuelve como bastante una
fatiga. Un poco de lo mismo y ya.
Exacto, y de repente, pues sí, te puedes hartar un poquito, pero pues yo creo que siempre lo importante es dar dos pasitos atrás, relajarte y para poder tener una perspectiva diferente de las cosas y eso es donde otra vez se vuelve a nutrir esa creatividad.
Excelente. Justo había un investigador que nos decía algo así como de cuando sientas que el trabajo ya te saturó, vete a Cancún una semana y después vemos. Excelente. Me gusta que se esté reafirmando esto, ¿eh? Muchachos, tómenlo en cuenta, por favor. Este cierre de semestre no va a poder con ustedes. Y pues bueno, platícanos de qué manera se puede, más bien, ¿de qué manera está presente la ciencia dentro del cine? Porque pues ya sabes, háblame de ciencia entonces.
No, claro, hablemos de ciencia, hablemos de ciencia. ¿De qué manera está presente la ciencia en el cine de animación? Pues bueno, pues yo creo que, pues como tú dices, la ciencia está en todos lados. Yo
todo
creo que
ciencia.
Todo es ciencia. De entrada, pues el principio de la persistencia de la visión.
Okay.
O sea, en donde son varias imágenes, o sea, estáticas que para ser de manera consecutiva te generan la ilusión del movimiento, pero realmente nada se está
moviendo.
No se
están moviendo.
Exactamente. Entonces ahí ya tenemos la primera parte de la ciencia, ¿no?
La óptica está en todos lados.
Y yo creo que, pues bueno, de entrada en todos los medios electrónicos y la manera en que se ha democratizado el acceso a la tecnología, creo que es algo que, exacto, o sea, como dámela por buena, hace, en 1980, hacer una película animada implicaba, pues, un equipo, un ejército de gente, exactamente, unos aparatos enormes. Y también, si la querías hacer digital, pues, una computadora para hacerlo era una cosa que te costaba millones, ¿no? O sea, y ahorita, pues con una laptop que te puede costar 15 mil pesos, te puedes chutar
puedes
una animación.
A eso.
Exactamente, ¿no? Entonces ya yo creo que el avance de la tecnología ha hecho que se democratice el acceso a la tecnología, haciéndole más fácil a la gente. Y pues yo creo que eso es ciencia también, ¿no?
Aquí está el segundo punto de la ciencia.
Exacto, el avance tecnológico y cómo ese avance le ha facilitado el acceso. También en el cine de acción viva, ¿no? O sea, antes tener una cámara que tuviera una buena óptica para cine era una cosa que te costaba medio millón de pesos y que es una locura.
Sí, ahora ya cualquiera con tu celular podría decidir contar una historia.
Exacto,
¿no?
Sí. O bueno, igual y chance el celular es un poco extremo, pero tener una cámara decente que te pueda dar una cierta óptica pues más de cine, pues ya tampoco no te cuesta medio millón de pesos.
Sí, ya no es tan complicado,
sí, exactamente.
¿No? Va. Y bueno, ya ahora sí, volviendo un poco a su trabajo, a lo que ustedes están haciendo, ¿cuál es el propósito de abordar todos estos temas sociales mediante la animación? O sea, y también cuáles han sido las limitantes con las que se han encontrado. Porque a lo mejor aquí lo decimos un poco de chiste, pero ya nos sucedió una vez. Yo creo que si salimos a la calle y le decimos, le presentamos algo animado, van a decir, la respuesta yo creo que del 80% de las personas va a ser este cliché de esas son caricaturas, ¿no? O sea, no quiero ver eso. Ajá. Sin ni siquiera dar la oportunidad. ¿Cuál es el propósito y cuáles han sido las limitantes de abordar estos temas mediante la animación?
Pues yo creo que no, más bien limitantes no ha habido en cuanto a tocar estos temas a través de la animación. Más bien ha sido, o sea, no ha sido, en ningún momento ha habido ninguna limitación, más bien es más fácil.
Okay.
O sea, que tú le digas a una familia, un padre de familia, madre, una mamá, de oye, pues vente, llévate a tu hijo a ver esta película sobre pues inclusión con personas con capacidades especiales o para el apoyo a la investigación del cáncer infantil y todo, como que dicen, ah, ok, voy a ir a ver algo que mis hijos van a aprender.
Entonces, que ellos van a lograr empatizar con, ¿no?
Exactamente. Entonces eso ha sido, lo ha hecho más
sencillo.
Más sencillo el que okay. Sí vayan a las salas, y porque la animación es así. Yo creo que la animación no es para nada excluyente. Aunque sí, como dices, es que son caricaturas. Igual y los adultos no se la van a tomar en serio porque piensan que van a ir a ver.
Sí, o sea, pues, que hay.
No sé, ajá. Unos
llevo a los niños,
cantando.
Yo solo no puedo.
Exactamente. Pero ya cuando entran y los papás, o sea, los adultos ven la película y dicen, no, esto también era para mí. Entonces
salen más tocados que los niños, ¿no?
Sí,
que
a veces
más
sí.
Sensibles que sí. Lo que ellos lograron comprender.
A veces sí.
Ok, entonces tú dirías que aún no se han, si no han encontrado dificultades para desarrollar estos temas también, no solo mediante la animación, sino que en algún momento alguien les dijera, oye, esto como que ya está llegando muy lejos.
No,
¿o todo ha fluido?
Es que, bueno, el reto y las limitantes son presupuestales, pero pues pasa en cualquier género. Pero bueno, con cualquier herramienta, también acción viva. Pero sí, o sea, sí hay un tema importante, que es que la animación es cara. O sea, sí cuesta, o sea, hacer un largometraje animado cuesta mucho dinero. O sea, sí hay un mínimo de dinero que tú necesitas para que el largometraje quede
esto.
Bien. Ajá. A diferencia de acción viva, donde dices, bueno, si agarras la cámara, dos focos, te da el director de fotografía y de los
podrías
dos
hacer
actores,
mucha magia, sí.
Te puedes chutar la peli entera, ¿no?
Okay.
Pero aquí sí hay un mínimo de dinero que dices, para que esto quede, ¿no? O sea,
decente
en cualquier formato, el formato más sencillo, usando la técnica más sencilla, sí hay un mínimo. Y si es caro, entonces, pues es un tema también de economía, de la economía local, la economía de ciudad, la economía del país, para ver, o sea, que te dé el acceso a estos recursos, ¿no?
Okay.
Entonces yo creo que esa es la principal.
¿Limitante?
Ajá, sí, definitivamente.
Nos decías que este largometraje les llevó a prox como 4 años, claro, pandémicos, uno que otro, pero ¿cuántas personas estuvieron involucradas así a grandes rasgos? Yo creo que para que alguien allá en casa comprenda a qué te refieres con esto de el dinero, pues, es la principal limitante.
Sí, o sea, pues en total, así de personas que estuvieron directo o indirectamente involucrados en la película, yo creo que alrededor de 150 personas.
¡Guau!
Más o menos, sí.
¿Cuál es la duración del largometraje?
O sea,
del producto final.
85 minutos. O sea, que sería 1 hora y 20.
Yo creo que ahora sí vamos a empezar a valorar un poquito más cada que vayamos al cine. Vamos a decir.
Sí, no sean tan duros.
Ajá, vamos a quedarnos esos 3 minutos de créditos ahí de, ok, no, sí, debo de verlos porque todas estas personas estuvieron involucradas dándolo todo durante 4 años. Entonces, lo mínimo que merecen es que yo me quede aquí esperando.
Exacto.
Wow, es impresionante. ¿Por qué decidieron esta animación y no cualquier otro tipo de animación? O sea, por ejemplo, ¿por qué no stop motion?
Pues es que el 2D nos gusta mucho porque se ha vuelto más artesanal. Uh-huh. O sea, antes era el estándar comercial y ahorita es 3D, ¿no? O sea, las películas más comerciales y, no sé, los contenidos más comerciales los hacen en 3D.
Si pudieras darle un ejemplo a la audiencia de 2D con algo que relacione.
Ah, ok. Pues a ver, ¿qué, así reciente?
bueno, medio oldie, no pasa nada.
Si ven El Rey León, okay. Eso es 2D.
Excelente, gracias. Ya comprendieron todos contexto. Ahora sí, continuamos con
la respuesta. El Rey León, eso es 2D. Y Toy Story, eso es 3D.
Excelente, gracias.
Estamos, la cosa es que ya Disney y Pixar ya no hacen películas en 2D, ya todas las hacen en 3D.
En 3D.
Entonces se han hecho el estándar, se ha marcado de ahí sin querer queriendo un estándar de comercial. Pero a nosotros el 2D nos gusta mucho porque sí te permite hacer más con menos. Aunque okay. Tengas un bajo presupuesto, pues sí, dependiendo del tipo de arte, puedes tú sí puedes hacer, sí puedes sacarle más jugo.
Sí, supongo que no involucra a veces tanto, por ejemplo, poder computacional, sencillamente, ¿no? Sí. El hacerlo en 2D.
Sí, exactamente.
Ok, entonces sí podemos notar esta diferencia entre 3D y 2D.
Sí, algo muy claro. O sea, vamos a decir que 2D es como seguir dibujando en un papel, que es plano. O sea, Okay. Hay dimensión y todo esto, pero es plano. Y 3D es un entorno... Es que sí, claro, Carmen, yo no tiene ni idea. Porque yo lo digo, tú le dices como uno, así yo lo digo, sí, 3D, 2D, porque digo, claro,
pues sí,
¿no?
Sí, claro, ¿no? Todos lo vemos.
Sí, es que sí, es como ¿no? La ciencia, ¿no? Como si eres un científico, pues todo asumes que todo el mundo sabe la tabla periódica, ¿no? Pues
claro que todos están comprendiendo todo, ¿no? Sí.
Pero 3D es crear un mundo en tres dimensiones de manera digital. O sea, como si tuvieras una maqueta y pones una camarita para grabar en esa maqueta. Eso es el 3D. Sí.
Iba a poner un ejemplo así como con videojuegos, pero no sé si me vaya a salir sí. Y probablemente me funen. Entonces, mejor no. Googleenlo, estaría padrísimo que ustedes tengan la diferencia entre 3D y 2D. Pero bueno, platícanos cómo surge la idea de un reino para todos nosotros.
Bueno, un reino para todos nosotros es la cuarta película del estudio y en esta ocasión, como te comentaba, decidimos hablar del tema de poblaciones en situación de movilidad. Mariano Vives, un gran amigo mío, es quien lleva la idea original, que un día me dijo, oye Mike, ¿por qué no hablas de migración y por qué no hablas del tren de la bestia? Es este tren que usan los migrantes para cruzar la República Mexicana y llegar hasta Estados Unidos. Me dijo, ¿por qué no hablas del tren, pero en lugar de que sea un tren, que sí sea una bestia, que sea una criatura gigante, pero en un mundo distópico? Y entonces ahí como que él empezó a tirar los generales de la idea. Le dije, oye, pues está chida tu idea.
Suena padrísimo. Estoy dentro.
Entonces con otro amigo nuestro, Jonathan Barceló, pues empezamos a desarrollar el guión y escribir okay. Esta historia. Y como te comentaba, pues es una apuesta para hablar del tema de migración, que es algo que pues, en México estamos muy familiarizados desde siempre. Esto es algo que viene como nuestros genes. Pero en lugar de hacerlo de manera tácita, de mostrar al migrante caminando en la frontera, ¿no? Cruzando, brincándose el muro, que ya existen muchas películas y muchos contenidos como eso, que está bien y que son totalmente necesarios. Esta vez dijimos, bueno, vamos a apostarle a
una alegoría de la situación.
Exactamente. Que yo creo que puede matizar los análogos reales. O sea, si bien vamos a mostrar esos problemas, pero sí se matizan un poco, pero sin dejar de mostrarlos fuerte y claro.
La seriedad de lo que es, ¿no?
Exactamente.
Y yo creo que cae en buen momento el hecho de presentarlo en este festival justo por el cambio a las reformas que acaba de suceder, ¿no? Lo del artículo, capítulo, no sé qué. Sé que hubo cambios en la frontera y creo que es un excelente momento para que ahora sí que todos y todas comprendan.
Sí, no, definitivamente. Y también ahorita con el tema de la inteligencia artificial, en la película hay una cierta inteligencia artificial que es la que controla cómo deberían ser las cosas en una parte del mundo y así. Entonces, sin querer queriendo, acabó siendo como medio también actual ahorita por todo el debate que hay de que si la inteligencia artificial debería ser regulado o no. Es que sí, hace poquito vimos una plática me topé con una plática de este autor que se llama Yuval Noah Harari, que escribió un libro que se llama De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Tiene tres. Uno que se llama Homo Deus y uno que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. No sé si lo conoces.
Entonces sí, el segundo fue el que sí reconozco.
El de Homo Deus. Sí. Ajá, que te habla de lo que pasa en el futuro. Y tiene una plática de 45 minutos que me encuentras en YouTube donde te dice que la inteligencia artificial sí puede destruir los fundamentos de la civilización humana. Pero te lo explica muy claro.
Escándalo.
Pero aquí llegamos. Exacto. Y está buenísimo. Y justo ahorita viendo, ayer que tuvimos la proyección en la Cineteca, sí dijimos, oye, pues sin querer queriendo acabamos poniendo un personaje que es una inteligencia artificial y que le está dando
que es
en
el
la
que
torre.
Da las instrucciones absolutamente todo.
¿No? Dijimos, chale, esto está tenebrosamente pareciéndose
cercano
mucho
a la
realidad. Sí.
¿Qué hicimos o no? Sí. Estamos decretando cosas, ¿no? Y bueno, platícanos un poquito más o menos para lograr comprender cómo veías el cine a sus inicios y cómo lo ves ahora. O sea, también después de que te involucraste en dirigir, producir, guionizar.
No, bueno, sí cobra una dimensión completamente distinta. Yo creo que el cine es lo mejor que me ha pasado en la vida Y yo creo que una de las bondades más grandes del cine es que sí te pone en una posición que te saca de tu zona de confort, pero siempre con la oportunidad de desarrollar tu mejor versión.
Okay.
Yo creo que esa es una de las bondades más grandes. Nos forza a desarrollar una mejor versión de nosotros mismos. Y también por el tiempo que toma. O sea, que no es algo express ni es inmediato. Y más en estos tiempos donde somos víctimas de la inmediatez.
Sí.
Y que todo lo que vemos al instante, el cine sí te pone en una posición donde tienes que tener paciencia o sí o sí. No puedes... O sea, dices, se me ocurrió esta idea, trueno los dedos, tengo
para mañana ya va a estar.
Ajá, trueno los dedos, ya tengo el dinero. O sea, no suceden así las cosas. Entonces, pues sí, sí te pone a prueba a ti y a todo el equipo, además de que se hace con mucha gente. Si bien hay una persona que dirige y que sí se está... Hay esta costumbre de, la directora o el director y su visión. Y sí, si bien sí, sí se sigue esa visión, pero no es el trabajo de una sola persona.
Sí, o sea, cualquier eslabón que falte ya todo se derrumbó.
Sí.
Wow, la verdad es que creo que este episodio nos ha enseñado bastante. Este episodio nos ha hecho reflexionar mucho y es todo bastante ameno, ¿eh? La verdad es que yo ya tengo ganas de, saliendo de aquí, irme a ver ese largometraje y pues aprender un poquito respecto a todo lo que están haciendo. Así que algo con lo que te gustaría comenzar a cerrar con nuestra audiencia, puedes invitarles a ver alguno de los otros largometrajes y dónde los pueden encontrar, qué onda.
Ah, mira, los otros tres películas, una se llama La Increíble Historia del Niño de Piedra, que estuvimos aquí en el festival en el 2015, la pueden encontrar en Amazon Prime.
Excelente.
Y El Ángel en el Reloj, que toca el tema del apoyo a los niños con cáncer y generar conciencia sobre este padecimiento, está en Disney Plus. Y nuestra última película, Un disfraz para Nicolás, que habla sobre la inclusión para niños con capacidades especiales, también la encuentran en Disney Plus. Y esta que estamos estrenando aquí en el festival, Un Reino para Todos Nosotros. No sabemos dónde la van a encontrar, todavía no tenemos idea, pero llegaremos.
Pero espérenla. Sí. Próximamente, solo en su plataforma favorita.
Exactamente.
Excelente. Y pues bueno, te tengo que dar un poco de contexto porque vamos hacia nuestra sección favorita de este podcast y se llama... Esto es...
Mito
o...
Realidad.
Supongo que más o menos queda claro, pero contexto. Mito o realidad, yo te voy a decir unas frases y tú solo puedes responder mito o realidad así sin contexto. ¿Ok?
Ok.
Muy bien, entonces comenzamos. Y pues bueno, primera frase. En México... Perdón, ya me corté. En México se reconoce como un buen productor de cine a quienes estudiaron en el extranjero.
Mito.
Excelente. La realidad es más cruda que la proyectada en el cine.
Mito.
El cine es más ciencia que entretenimiento.
Mito.
Háblame de ciencia, se acaba de derrumbar. Hasta aquí llegamos. Usar dibujos animados es la mejor manera de sensibilizar a los adultos.
Realidad.
Excelente. En la animación digital, la creatividad pesa más que el uso de técnicas.
Realidad.
Wow, no, hombre, ya saben, aquí con creatividad vamos a llegar lejos y sin ciencia ya todo se derrumbó.
Todo se derrumbó.
Literalmente. Y pues bueno, Miguel Ángel, algo con lo que te gustaría cerrar, algo que decirle a nuestra audiencia, invitarles a seguirte en alguna red social, algo de lo que podrían hacer, algo con que motivarlos.
Pues miren,
el espacio es tuyo.
Le invitamos a la audiencia que nos sigan en nuestras redes sociales. Bueno, nuestras es nada más Facebook e Instagram. Nos encuentran como Fotosíntesis Media.
Okay.
En Instagram y en Facebook. Ahí vamos publicando noticias sobre dónde están las películas, ¿no?
Ahí se van a dar cuenta de dónde está la que viene.
Exactamente.
Muy bien.
Y también hacemos contenidos animados para empresas de videojuegos. Entonces trabajamos muy de cerca con la industria de videojuegos. Entonces se pueden topar cosas padres. Y pues nada, invitar a la audiencia a que nunca se alejen de la ciencia, se mantengan hidratados, ¿no?
Muy bien.
Y pues disfruten de esta semana de cine aquí en el Festival de Guadalajara.
Excelente, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos permitido este espacio en tu agenda y pues para poder platicar de esto, ¿no? Conocer un poco más de lo que hay detrás de todo este trabajo y pues conocer un poco más de quiénes son ustedes, qué es lo que están haciendo, a qué se dedican y sobre todo esta causa tan noble que la verdad a mí me parece genial porque sensibilizar en estos temas es algo muy difícil hoy en día y sobre todo con esta onda de que siempre buscamos la inmediatez, ¿no? 15 segundos es mucho de mi tiempo y... está muy cool que ustedes puedan romper con este paradigma y decir, hay contenidos de calidad y sobre todo contenidos que te van a hacer salir con algo, ¿no? Que no es solamente el, pues aquí te quedaste un ratito. Y pues bueno, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por un episodio más en Háblame de Ciencia. Acuérdense de mandarle sus buenas vibras a Aldo porque está enfermo, no lo olviden. Y no olviden que cada martes nos encuentran en un episodio nuevo en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y se me hace que no se me olvide, y Deezer. Y pues bueno, también no se olviden de seguirnos a nosotros también en las redes de Háblame de Ciencia UDG. Ahí en Instagram les estamos subiendo contenido respecto a los episodios que se vienen, cajitas de preguntas para que nos platiquen qué quieren escuchar en el podcast, a quién quieren que invitemos. Y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias, Miguel.
Gracias a ustedes.
Hasta la vista.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana. Thank you.